Lesnar.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, ya estamos aquí. La segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista. Dos nuevas horas nos esperan en las que vamos a viajar por el mundo de algunos misterios de este planeta nuestro. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201, aquí en Prado del Rey, en Madrid. Y tenemos una única intención: llegar justamente hasta ese lugar donde tú nos escuchas. Acabamos de regresar de un intenso viaje por Egipto, Jordania e Israel. Y como siempre, es un placer estar aquí con todos vosotros. Los mejores saludos para todos y la bienvenida. Y gracias a todos por ayudarnos a llenar el espacio en blanco. Y ya sabéis las formas de entrar en contacto con nosotros. El teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. Hacernos una llamada, hacernos saber desde qué parte del mundo de España nos escucháis. A través de internet, nuestro email espacioenblanco@rtv.es. Y a través del chat, ese punto del encuentro en la madrugada. La forma de entrar, entrando en nuestra página espacioenblanco, www.espacioenblanco.es. Tras las primeras informaciones, ahí van los primeros datos del programa de hoy, que no os debéis de perder.
Esta noche, entre otros muchos temas, queremos hablaros del quinto mandamiento. No matarás. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Sin embargo, parece que hacemos poco caso a este precepto de la ley de Dios. Desde que el hombre ha tenido uso de razón, ha hecho la guerra, ya sea porque ambicionaba el poder, las riquezas o los territorios. La guerra y las armas aparecen en las primeras pinturas rupestres. Siempre han acompañado al hombre en su periplo y no las vamos a erradicar. La guerra es la fracasada convivencia entre los hombres y es un fracaso que tenemos que asumir todos. Hay seres humanos que durante su vida no conocen otra cosa que cruentas guerras asolando su país. Son niños de la guerra y ancianos de la guerra. Y morirán sin saber lo que es la paz. Países como Afganistán llevan en guerra desde finales de los años 70. Tres décadas después, la guerra continúa sembrando de cadáveres las mismas tierras que pisó Alejandro Magno. El negocio de las armas está en auge, sobre todo a raíz de la guerra contra el terror, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el mundo existen unos 40 conflictos armados y todos ellos son un mercado al que hay que abastecer de armamento, lo que reporta jugosos beneficios. De la guerra y del quinto mandamiento, os queremos hablar esta noche en compañía de nuestro invitado.
Invitado al que ya saludamos, y es un placer que esté con nosotros, don Eric Fratini. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer que esté con nosotros.
Muchas gracias.
Más te hemos pillado así, sin avisar. Pues sí. Se me olvidó decirte que te quería...
Sin avisarme, pero ya sabes que...
Sí, me llamamos esta mañana.
Amigos.
¿Ayer o esta mañana?
Me llamaste esta mañana.
Sí. Vente al programa que ya está todo preparado y le hemos pillado. Escritor, autor del Laberinto del Agua, tu última obra. ¿Cuántas obras has escrito? En tu página web hay un mogollón de ellas.
Pues estoy terminando de escribir mi libro 22.
Joroa. Escritor, como decía, 22 libros publicados, 21 dentro
20,
de poco.
Intento ser escritor.
22, no, pero vendes muy bien, o sea que no te quejes. Y ex corresponsal de guerra.
Sí, así es. Estuve 5 años con la cadena SER de corresponsal entre el año 89 y el año 93. Estuve de corresponsal en Oriente Medio, estuve un año en Beirut, en un momento magnífico, y 4 años en Jerusalén también, en un momento histórico.
Es bueno ser periodista porque a veces eres testigo de primera mano de lo que está ocurriendo, de la historia, ¿verdad?
Bueno, yo es que creo que es lo único bueno que tiene esta profesión, ¿no? El ser testigo de la historia, ¿no? El permitirte... yo he vivido acontecimientos, hemos vivido acontecimientos muy metidos dentro, que ahora nuestros hijos lo están estudiando en el colegio, ¿no? Entonces, claro, tú ves los libros de historia de mi... yo veo los libros de historia de mi hijo de 12 años y, claro, yo veo, están estudiando Bosnia, Herzegovina, y cuando Sarajevo, los bombardeos sobre Sarajevo. Entonces mi hijo me preguntaba: papá, tú estuviste aquí, ¿no? Y en la guerra del Golfo, y tú estuviste aquí, ¿no? Y tú conociste a este señor, ¿no? Entonces, claro, es una de las... yo creo que es la única cosa maravillosa que tiene el periodismo, el ser testigo de historia, lo único, ¿eh?
Bueno, y hay otras cosas.
Bueno,
dime una cosa, ¿cómo ves el mundo tú con esa perspectiva tanto de escritor como de periodista?
Bueno, yo ahora creo que mucho más objetivamente que tú, porque tú sigues estando en activo, yo no. Yo ya me he jubilado hace bastante tiempo del periodismo, ¿no? Y yo creo que eso te da una cierta perspectiva, una cierta objetividad de que todo lo que ocurre a tu alrededor, pues ya lo analizas de otra forma y no lo analizas como un acontecimiento que para ti es lo más importante en ese momento como periodista.
Yeah.
Entonces, porque no lo analizas cuando vas a un conflicto o cubres una revolución o un golpe de Estado. Y además lo hablaba hace muy poco con Alberto Vázquez Figueroa. Uh-huh. Que también fue uno de los históricos corresponsales de guerra. Claro, fue uno de los grandes, de los históricos, de cuando éramos pequeños, a los que nos queríamos parecer.
Sí.
Y entonces yo le decía que, claro, que yo ahora, claro, cuando a mí, por ejemplo, la cadena SER, como sucede aquí, los además, si nos está escuchando, él lo sabrá, porque vuestro jefe de informativos era mi jefe en la cadena SER, Paco Medina, era el que me llamaba y me decía: Eric, te tienes que ir corriendo, coge una maleta, coge 3 calzoncillos y vete a Bosnia y Herzegovina porque está empezando la guerra, o vete a Croacia, o vete al Kurdistán porque está habiendo conflicto entre los kurdos y la Guardia Republicana iraquí. Entonces, claro, no analizas en ese momento tanto los acontecimientos generales de por qué se está provocando eso, como si el momento que tú estás viviendo ese día, el atentado en cuestión, o la batalla en cuestión, o los muertos en cuestión de ese día, pero no analizas, digamos, por qué se ha provocado ese gran conflicto. Y ahora lo bueno que tengo al estar jubilado es que me permite, pues, mucho más analizar los acontecimientos que suceden a mi alrededor.
¿Jubilado y tiene 30 y tantos años?
No, muchas gracias, como te quiero. Vamos, soy capaz de morrearte por lo que acabas de decir.
No, mucho más.
No, tengo 45 y cumplo 46 en diciembre. No, no, tengo más.
Y fíjate cómo se ha jubilado. Hablando en serio, te decía, ¿cómo crees que está el mundo? Está complicado, como muchos dicen, 40 guerras siguen en activo en este momento.
Las guerras olvidadas, ¿no? Son las guerras olvidadas.
Yo acabo de venir a Afganistán, ya están dando leña por ahí. Los chinos, de repente, hay una especie de revuelta.
Los chinos también, ha sido una revuelta, una rebelión, que además ha saltado en todas las portadas de todos los periódicos, porque es algo increíble que al gobierno chino se les haya escapado una revuelta como la que se ha montado en el norte de China, ¿no? Yo creo que el mundo está revuelto. Mira, un día me decía Julito Fuentes, un gran y querido amigo mío con el que cubrimos muchísimas guerras, que fue mi compañero del diario El Mundo, al que mataron que lo fusilaron en Afganistán.
¿Lo fusilaron?
Lo fusilaron en Afganistán con la periodista, la corresponsal del Corriere de la Sera. Sí. Iban juntos en el coche, los bajaron en una curva y los fusilaron a los dos. Y Julito Fuentes decía, mira tío, dice los traficantes de armas y nosotros, los periodistas que cubrimos guerra, nunca nos vamos a quedar sin trabajo. Porque, y era real, porque ya incluso nos lo tomábamos a broma. Yo creo que en algún programa te lo he contado, que estábamos, yo recuerdo que cuando terminó la guerra del Golfo, muchos corresponsales estábamos en el Hotel Hilton de Tel Aviv, ¿no?, ya descansando, tomándonos copas, y llegó en ese momento Javier Espinosa, que es el corresponsal actual del Mundo en Oriente Medio, y en ese momento era el corresponsal de la revista Época. Y en ese momento entró Javier, dice, oye, joder, ¿habéis visto que se está desintegrando Yugoslavia? Y todos dijimos, ¿cómo que se está desintegrando Yugoslavia? Y dice, sí, que se ha declarado independiente una provincia del norte de Yugoslavia, Eslovenia, se ha declarado independiente. Dice, ahí que nos vamos todos. Y efectivamente, al poco tiempo, en una cuestión de meses, ahí nos vimos todos otra vez, cubriendo la guerra de Croacia contra Serbia, luego cubriendo la guerra de Bosnia, cubriendo el asedio a Sarajevo.
Curioso.
Siempre nos encontramos los mismos.
Empezábamos con no matarás. No es un mandamiento que sigamos muy al pie de la letra, ¿no? Eso de no matarás.
Bueno, además yo creo que es que los seres humanos lo hemos llevado a la máxima perfección, ¿no? Somos la especie, el ser vivo que matamos con mejor, más rápido, de forma más efectiva, a cuanto más mejor, sin ningún motivo, ¿no? Yo creo que somos grandes especialistas en matarnos los unos a los otros.
Ya. ¿El hombre es malo por naturaleza, tú crees?
Bueno, yo creo que sí, que el hombre es malo por naturaleza, o por lo menos yo, con los que muchos me he encontrado en esa zona, son malos por naturaleza, porque nacen malos por naturaleza, ¿no? Lo que pasa que luego, bueno, yo creo que todos cuando nacemos, no nacemos intentando, nuestros padres nos inculcan si lo que es el bien y el mal. Lo que pasa que, bueno, hay gente que la cuestión, tú sabes que un himno, una bandera, un territorio, eso hace que a muchos nos volvamos malos.
900-137-137, por si queréis preguntar esta noche a Erick Fratini, vamos a hablar de los señores de la guerra, de la religión y otra serie de misterios extraños que hay en este planeta y que están haciendo que las cosas no vayan muy bien. Después de esa introducción, seguimos.
En el mundo podemos encontrar un arma ligera por cada 10 habitantes. Y cada minuto muere una persona a consecuencia de un disparo. En total, se producen más de 500.000 víctimas al año. El AK-47 es el arma más utilizada del mundo. Tiene presencia en 82 países. Sus balas se producen en Albania y se vende la unidad por 4 céntimos de euro. Un traficante puede vender esa misma bala por 20 céntimos de euro. En total, son más de 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El beneficio es escandaloso. Un AK-47 puede disparar 600 balas en un minuto, que traducido en dinero significa que nuestro cliente se acaba de gastar 120 euros en un minuto, apretando el gatillo. ¿Rentable? Es el negocio por excelencia. En Irak, una bala de AK cuesta entre 12 y 36 céntimos de euro, dependiendo de la escasez del producto. Pero en Somalia la escasez es un negocio y podemos colocar cada proyectil por un precio cercano al euro. La venta de armas es un negocio al alza y un reciente informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz, SIPRI, así lo confirma. Entre el año 2003 y 2008 se incrementó en un 21% la compra-venta de armas. El gasto militar a nivel mundial superó en 2008 los 1.400 billones de dólares. A la cabeza de esta lista se encuentra Estados Unidos, que tiene más tiendas autorizadas para la venta de armas que gasolineras, seguida de China y Rusia. Otra de las naciones que también mostraron un incremento en su inversión militar a nivel mundial durante 2008 fueron India, Arabia Saudita, Irán, Israel, Brasil, Corea del Sur, Argelia y Reino Unido. En lo referente a exportaciones de armas, este negocio mueve al año 21.000 millones de dólares. Y lo más curioso de todo, más del 80% de las transferencias de armas corren a cargo de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, que al mismo tiempo son supuestamente los garantes de la paz y de la seguridad mundial. Estos son solo unos datos, pero nuestro invitado tiene muchos más.
Curioso, cuando escribíamos el informe yo me he quedado alucinado de que haya subido del 2005 al 2008 de 2003 al 2008 un 21% de la compraventa de armas, que los países que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sean los que más venden armas.
Sí, sí, sí. Nuestro país está en la lista de los mayores vendedores de armas desde épocas históricas. La industria armamentística española ha sido muy importante.
Ya.
Y se han vendido muchas armas al extranjero.
Y que Estados Unidos tenga más tiendas de armas que gasolineras también, qué curioso, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero eso también porque es por el consumo interno de los propios americanos. Pero bueno, aquí en España, gracias a Dios, no tenemos el tema del... Hay un gran control de armas por parte de la Guardia Civil, del gobierno, y eso es una cosa buena que tenemos en este país, ¿no? Que nadie, que es muy raro ver a alguien con un arma, ¿no? Y si tiene un arma es porque lleva permiso de armas. Pero déjame decirte que yo al oír la introducción yo precisaría una cosa, ¿no? Decíais en la introducción que el gran negocio es son las armas, y yo creo que no, que el gran negocio es la guerra. La guerra en sí es un gran negocio. Lo que pasa es que la propia guerra genera un gran negocio con las armas. Yo creo que te he llegado a contar que, por ejemplo, a mí durante la guerra en Afganistán me llegaron a pedir por una botella de agua 70 euros, por una botella de agua de un litro. Es decir, pero y claro, y lo pagábamos porque teníamos dinero para pagarlo, pero era la única forma en la que tú podías beber. Entonces, es decir, que todo, imagínate, desde una botella de agua hasta un proyectil de una AK-40... es un negocio, es un verdadero negocio. Es decir, que la propia guerra es un gran negocio.
Ya, y luego la destrucción que provoca, hay que reconstruir todo, que es un poco lo que está pasando ahora en Irak también. Países que se quieren posicionar para luego reconstruir carreteras, puentes, infraestructuras.
Sí, bueno, bueno, es que claro, es toda una pescadilla que se muerde la cola, y en el caso de Irak que tú dices, pues es un gran ejemplo de todo lo que es esa propia pescadilla. Tú piensas, es decir, que Estados Unidos y Gran Bretaña son los países que mayores destrucciones han causado en Irak con los bombardeos sobre Irak en la primera época de la guerra. Claro, luego, bueno, han llegado las compañías americanas, las grandes corporaciones americanas, donde muchos congresistas y muchos senadores, incluso el vicepresidente Cheney, Halliburton, por ejemplo, que es uno de los propietarios de Halliburton, uno de los grandes consejeros, y son los que se han dedicado a reconstruir todas las carreteras, las líneas eléctricas, las líneas de telecomunicaciones. Es decir, que en sí la propia guerra es un negocio. Había una declaración, por ejemplo, de soldados americanos que a mí me llamó mucho la atención, que se les obligaba en acciones de combate, se les obligaba a vaciar los cargadores en acciones de combate, sí.
Para
poder pedir más fondos para munición. Entonces decía que claro, que era muy curioso porque se les decía que vaciasen los cargadores cuando estaban en combate. Curioso, es todo un negocio, es que es un negocio.
Ya. Increíble. Has estado en muchos lugares donde ha habido guerras. Cuéntanos algo de lo que has vivido, que has visto en esos sitios.
Pues mucha mierda.
he visto mucha mierda, he tragado mucha mierda, y además, curiosamente, he tragado mucha mierda por motivos de religión, he tragado mucha mierda por motivos territoriales, he tragado mucha mierda como corresponsal, porque claro, las guerras se generan por muchas cuestiones, por muchos intereses, pueden ser intereses políticos, pueden ser intereses estratégicos, intereses industriales, intereses de cuestiones de minerales, de zonas estratégicas de minerales. Entonces, claro, se generan muchas guerras, pero claro, lo malo es que siempre los que mueren son principalmente la gente que no quería esas guerras o que no le interesaba que hubiese una guerra, porque los políticos que son los que la han generado no están ni siquiera en el país. Yo te digo, por ejemplo, las guerras que se han provocado en África, las que yo he estado. Yo estuve en la guerra de Burundi, cuando mataron al presidente de Burundi y de Ruanda en el mismo avión. Después aquella guerra se trasladó a Ruanda, hubo una guerra durísima donde murieron millones de personas, y esa guerra se trasladó luego al Zaire, al antiguo Zaire, que ahora es el Congo, y fue todo como una caída de dominó, pero principalmente por cuestiones estratégicas de grandes corporaciones americanas y europeas que estaban intentando sacar minerales estratégicos de toda esa zona, el coltán, que habla, por ejemplo, Alberto Vázquez Figueroa en su última novela, de forma maravillosa, como lo relata todo el negocio del coltán. Es decir, que ahí son grandes negocios. Lo que pasa es que la gente que se mata son a los que les ponen un Kalashnikov en la mano, o una Glock, o una Uzi, o una Mac, para matar mucho más rápido, ya. Pero vamos.
Lo curioso es que lo descubrimos con Figueroa, que poca gente sabía, se conocía, que la guerra esa que se está dando ahora mismo en África, en el Congo, está basada básicamente
en el coltán.
En el coltán.
Sí, sí, así es. En Kivu Norte, en la región de Kivu Norte.
Ajá.
En la zona principal del conflicto es Kivu Norte, pero principalmente porque Kivu Norte, que es una zona estratégica, es porque ahí donde están los principales yacimientos de coltán. El coltán, para si muchos oyentes no lo saben, el coltán es un mineral que hay que se recicla o se utiliza para que los microchips no se recalienten. Fíjate que cuando comenzó la guerra, para que la gente se haga una idea hasta qué punto es tan importante el coltán para nosotros, fíjate que cuando empezó la guerra en el Congo entre Laurent Kabila, para derrocar a Mobutu, al dictador del Zaire, en ese momento hubo un corte importantísimo de coltán hacia las corporaciones, hacia las grandes fábricas, hacia las grandes industrias. Eso provocó, por ejemplo, que la BMW, fíjate, la empresa BMW de automóviles, tuvieron que paralizar su producción porque les faltaba coltán porque es lo que hace disparar los airbags de seguridad. Es un chip que está reforzado con coltán. Por ejemplo, Nokia, la compañía finlandesa de teléfonos móviles, tuvo que parar la producción porque les faltaba coltán para los microchips que llevan los teléfonos Nokia. Fíjate hasta qué punto es importante el coltán en nuestra vida diaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que el principal productor de coltán en el mundo es el Congo. Y no el Congo, sino una zona que está al norte del Congo. Entonces, fíjate si es estratégica. Por ejemplo, otro ejemplo de por qué se provocan este tipo de conflictos. En Afganistán. Pues en Afganistán, por ejemplo, cuando empieza la guerra en Afganistán, los americanos, la 82 División estadounidense, se repliega y se va hacia el norte, hacia la frontera del norte de Afganistán. ¿Por qué? Ahí siguen los americanos, ahí siguen en el norte de Afganistán. ¿Por qué? Porque por ahí pasan los principales gasoductos que van por las antiguas repúblicas soviéticas y por el norte de Afganistán, y están protegiendo los gasoductos.
Ah, no, es otro tipo de cuestiones, protegen solamente...
No, o por ejemplo en Irak, yo también te lo comenté, que por ejemplo a mí me llamó mucho la atención cuando comienza la operación terrestre en Irak, entre los americanos y los ingleses, entran por el sur y misteriosamente los ingleses se van hacia los pozos de Bubiyan, hacia la zona de Bubiyan. Y la zona de Bubiyan es una zona que está entre Irak y Kuwait, que están, dicen, las reservas petrolíferas, las bolsas de crudo más grandes del mundo, están en Bubiyan. Y se fueron directamente hacia Bubiyan para proteger los pozos petrolíferos, los británicos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta esta noche con Eric Fraternic como invitado. Si queréis preguntarle, 900-137-137, un montón de preguntas tengo por aquí. Dicen si el odio en los conflictos del tercer mundo se alimenta desde Occidente para vender armas o controlar estos países.
Absolutamente, estoy de acuerdo. Es que eso es una afirmación, no es una pregunta, porque
es una
gran afirmación. Es decir, pregunta. Los conflictos en África vienen principalmente generados por las grandes corporaciones europeas y las grandes corporaciones estadounidenses, las grandes corporaciones, las grandes empresas de minas canadienses, que son también los que se reparten el pastel en África. Y lo único, pues, que al dictador de turno le pagan las diferentes corporaciones para que cierre la boca y les permitan seguir extrayendo ese mineral estratégico, esos diamantes sucios, mercurio, plomo, azufre, es decir, muchísimos minerales que se dan en esas regiones de África. Lo que pasa es que los últimos privilegiados, es decir, los últimos beneficiarios de ese dinero que generan esos recursos naturales son los propios ciudadanos de esos países, a los que solo se les da un Kalashnikov.
Ya. Nos llaman también, fíjate, desde el Sáhara, desde los campos de refugiados del Sáhara Occidental, y dice que por España sigue vendiendo armas al Sáhara Occidental, si hace muchos años que lo abandonó. Una llamada desde el Sáhara.
Bueno, España. Espera,
aprovecho para saludarles. Hemos estado allí,
es una maravilla. Todavía he estado, lo conozco muy bien.
Y os saludamos desde aquí. Ojalá haya mucha más gente escuchándonos allí.
Pues mira, esto es un grave problema. Porque, claro, España, uno de los principales clientes de la compra de armamento a España es Marruecos. Entonces, claro, ahí entramos en conflicto. Cuando hay una resolución de las propias Naciones Unidas con respecto a la situación en el Sáhara, que ahí tiene una especie de embargo de armamento a Marruecos, y bueno, España es uno de los grandes productores de armas. No solamente producimos armas, producimos, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando yo estuve de corresponsal en Israel, me sorprendía mucho ver que una empresa de Vitoria era la que fabricaba las carcasas para los botes de pimienta que tiraban los israelíes para disolver las manifestaciones en los campos de refugiados. Pues esos botes los fabricaba una empresa de Vitoria. Entonces, claro, la empresa de Vitoria decía en ese momento que, claro, que ellos no le vendían para esos temas, los vendían para otras cuestiones, para cuestiones sanitarias o algo así. Es decir, uno de los grandes negocios y una de las grandes industrias en España es el armamento, y hay que venderlo y hay que dárselo a alguien, hay que vendérselo a alguien.
Ya, 900-137-137, por si queréis seguir preguntando a Eric. Has hablado de la ONU, ¿qué pinta la ONU en todo esto? Y qué poca fuerza de resolución tiene la ONU. Pues, mejor dicho, no pinta nada porque hace una resolución
bueno,
sobre...
Bueno, habéis hecho la introducción de esta noche, ya lo dice muy claro. Habéis dicho que los cinco miembros permanentes son los cinco grandes naciones que venden mayor número de armamento de forma ilegal. Porque no de forma legal, de forma ilegal. Es decir, pues ya eso ya te dice mucho, que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y la Federación Rusa sean las grandes potencias que más armas venden. Son los cinco principales países de venta de armas. Pues eso ya te dice mucho. Es decir, por un lado son los principales interesados en que los conflictos, esos 40 conflictos fantasmas de los que tú has hablado, yo les llamo los conflictos invisibles, que son los que no interesan a nadie, no salen en las portadas de los periódicos, nunca ningún corresponsal vamos a ir ahí porque no interesan absolutamente nada. Entonces son los principales interesados, y desde el primer momento que son los cinco grandes naciones que manejan la ONU, porque son los cinco grandes miembros que forman el Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos cinco que tienen derecho de veto. Es decir, cualquier resolución que sea presentada ante el Consejo de Seguridad, si uno de los miembros o cinco miembros permanentes decide vetarla, esa resolución no sale adelante. Entonces, claro, estamos hablando de una organización que es lo más poco democrática que existe en el mundo. Es decir, ahora creo que son 185, 186 países las Naciones Unidas que forman la Organización de Naciones Unidas, de los cuales son cinco los que dirigen el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Se ha hablado muchas veces para intentar evitar, Kofi Annan lo intentó en su momento, cambiar la normativa de la propia Naciones Unidas, de la Carta Fundacional, para cambiar el sistema del Consejo de Seguridad, pero por supuesto no lo consiguió. Uh-huh. Porque claro, presentaron tres países, presentaron el veto, fue Rusia, Francia y Estados Unidos que presentaron el veto.
De cualquier forma, aunque haga una resolución, el mundo no les hace caso, ¿no? porque hay un montón de resoluciones de montones de países que están con conflictos.
Bueno, es que claro, le has ido a preguntar a alguien que no cree en la Organización de Naciones Unidas. No creo en la Organización de Naciones Unidas.
Y hay mucha corrupción y hay muchos intereses.
Yo escribí un libro muy famoso que fue ONU Historia de la Corrupción. Te digo famoso porque fue, yo creo que ha sido mi mejor investigación periodística, ha sido ese libro. Y curiosamente fue un libro muy misterioso, fue publicado por Espasa Calpe, fue un libro...
¿Se encuentra todavía por ahí?
Es muy difícil de encontrar, incluso creo que me han informado que lo van a descatalogar, pero fue un libro muy misterioso ese libro, porque yo contaba, yo relataba todo como había sido los 50 años de las Naciones Unidas, de su fundación hasta que cumplieron 50 años, pero a través de los principales casos de corrupción de las Naciones Unidas, donde acusaba, por ejemplo, al vicesecretario general de Asuntos Financieros de haber intentado violar a una ciudadana estadounidense en un despacho de la propia Organización de las Naciones Unidas. Kofi Annan, no, perdóname, Boutros Ghali, que era el secretario general en ese momento, no lo despide, lo envía, Andrés Vicente Gómez se llama el funcionario, lo envía a Argentina como embajador, y creo que ahora me han dicho que está de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Argentina, y no puede entrar en Estados Unidos porque el FBI lo va a detener por haber intentado violar a una funcionaria estadounidense de la ONU. Casos de corrupción como el caso del petróleo por alimentos, cuando Irak se le pone bajo embargo después de la guerra, se le permite vender crudo, vender unas partidas, una cantidad de barriles de crudo a cambio de alimentos y medicinas. Y se descubre que Saddam Hussein está vendiendo por debajo de la mesa más barriles de los que tiene autorizados por la propia ONU a través de altos funcionarios de Naciones Unidas muy bien situados estratégicamente. Entre ellos, pues el propio hijo de Kofi Annan, el hermano de Kofi Annan que se llama Kobina, y el sobrino, uno de los sobrinos de Kofi Annan, que fue embajador en Marruecos. Entonces, claro, aquello se acabó en un caso de corrupción, uno de los más grandes casos de corrupción que ha tenido la ONU. ¿Qué pasa? Yo contaba todo eso en mi libro. El libro, ya te digo, fue un misterio, creo que también porque la gente está tan acostumbrada a temas de corrupción que dice, hasta la ONU está metida en corrupción, no quiero leer nada de la corrupción en la ONU. Y entonces yo lo que voy a hacer es que ese libro, como ya está descatalogado, lo voy a colgar en mi página web para que la gente se lo descargue gratis.
¿Sí?
Sí, sí.
Adelanta.
Para que la gente se lo descargue gratis y lo pueda leer.
Lo haremos al final, pero adelanta de nuevo tu página web para que lo vayan teniendo en cuenta.
Pues es www.ericfratini.com.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y 39, 1:39 de las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional de España esta noche, en el Espacio en Blanco, con Eric Fratini. Voy a dar el teléfono porque lo sepan y se sigan preguntando. 900-137-137, llamada gratuita, hacernos saber desde dónde nos escucháis y aprovechar para preguntar a este señor, que él es responsable de lo que dice. Aquí no nos hacemos responsables. Preguntan también si detrás de las guerras hay extrañas motivaciones, quizá movidas por grupos de poder como los Bilderberg y esa gente que anda por ahí.
Vamos a ver, el grupo Bilderberg no es un, es un grupo de presión que duda cabe, es un grupo de influencias, no tiene nada de misterioso, que la gente no se piense que es un gran misterio, es decir, mucha gente importante en este país, pues el propio Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Esperanza Aguirre, la reina, su majestad la reina Sofía, son miembros de Bilderberg, es decir, que no tiene, es una organización que no tiene. Bilderberg realmente es una organización que se reúnen en un hotel de lujo una vez cada año, se reúnen diferentes gente de sectores importantes de la prensa, como el caso de Jesús de Polanco, o de la política, o la propia reina Sofía, con organizaciones de no gubernamentales, de ayuda a los refugiados, para ver hacia dónde avanza el mundo, ¿no? Es decir, que tiene poco de misterioso, más de lo que se le quiere dar la gente. Realmente a mí me parecen hay organizaciones mucho más peligrosas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la Corporación RAN,
¿Qué es eso?
La corporación RAN es una corporación de analistas que trabajan para, muchos de ellos trabajan para la administración republicana estadounidense. Dicen que de ahí salió toda la estrategia de Bush hacia Afganistán e Irak. Y son think tanks. Think tanks son grupos de analistas económicos, industriales, políticos del mundo del armamento, que se reúnen en una mesa, pues como la que estamos tú y yo ahora sentados, alrededor de una mesa, para decidir a ver cuál va a ser la política americana, en este caso la política de la administración Bush, con respecto, pues por ejemplo, a Irak, al tema del crudo en Irak, si era atacado, o con el tema de Afganistán con los gasoductos. Es decir, a mí esas organizaciones sí que me parecen verdaderamente peligrosas, porque claro, tú aquí en España, cada X años vamos a una urna y elegimos al presidente de gobierno. Pero claro, este tipo de grupos de think tanks no son elegidos por el pueblo, y son realmente los que marcan la política que se va a llevar en los próximos años, y son verdaderamente peligrosos.
Ya. Hay una pregunta sobre un personaje del cual nos vas a hablar. Dicen que lo han detenido, pero antes déjame que escuchemos algo que tiene que ver con él. Escuchen atentamente.
Hay más de 550 millones de armas de fuego circulando por el mundo, lo que equivale a un arma por cada 12 personas del planeta. La cuestión es, ¿cómo armar a las otras 11? La nueva pistola ametralladora Uzi. Gran potencia de fuego en poco espacio.
¿Qué sabemos sobre armas?
Yo sé en qué extremo prefiero estar.
¿Puedes traerme el arma de Rambo?
¿De Rambo 1, 2 o 3? El dinero de verdad está en la guerra. ¿Cuántos vendedores de coches hablan de su trabajo? Sus productos matan cada año a más personas que los míos. Al menos los míos tienen gatillo de seguridad.
Traficas con armas.
Comercio.
Siempre en el lugar y el momento equivocado.
Nadie puede parar este baño de sangre.
Dicen que el mal prevalece cuando los hombres buenos dejan de actuar. Lo que deberían decir es que el mal prevalece.
Qué tremendo decir eso de que el mal prevalece siempre, ¿eh?
Sí, es brutal.
Varias preguntas, espera. ¿Tú compras armas? ¿Has comprado armas alguna vez?
Pues alguna vez he comprado armas para temas de investigación, claro está. He podido comprar armas en Colombia, en Cali. Uh-huh. He comprado armas en Cali.
¿Qué tipo de armas? ¿Pistolas o...?
Pistolas principalmente pistolas, pues mira...
¿Las encontrabas en la calle?
Sí, me las ofrecían, ¿sabes? A través de contactos, yeah. Que vas diciendo, oye, pues me interesa comprar armas. Todas estaban calientes, eran armas calientes, es decir, que eran armas ya habían sido usadas para matar a alguien, pero, por ejemplo, me ofrecían, pues pude comprar una Magnum 44 por $150.
¿Sí?
Pude comprar una Glock 18, creo que me pedían $250. Es decir, que cualquiera puede comprar un arma.
Colombia, ¿en qué otros lugares has?
Pues mira, en Irak es fácil comprar un arma, muy fácil, hay mucho mercado negro. Los americanos han abandonado mucho material bélico que está siendo revendido por gente que no debería, y te ofrecen, a mí me contaba por ejemplo un amigo mío, que te ofrecen por la calle una Glock 19. Es una de las pistolas más modernas que hay, que son las que utilizan de forma no oficial la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, para que la gente lo sepa, los cara negra, las Unidades Especiales de Intervención de la Guardia Civil utilizan la Glock 19, que es una pistola muy moderna, y te la están vendiendo ahora mismo en las calles de Bagdad por $350-400 ahora mismo.
Este fragmento que hemos puesto es una película que relata la vida de un personaje,
el señor de la guerra, ¿no?,
basado en hechos reales, y Nicolas Cage representaba a un tal Victor Boot.
Victor Boot, sí,
nos
sí.
Nos preguntaban
sí.
Por el quién era.
Personaje curioso.
¿Quién era este personaje?
Pues mira, Victor Boot, él era un fue ex agente del KGB durante ya los últimos años de la época soviética. Fue un hombre con una gran visión de futuro,
realmente, si lo analizamos así, fue un gran empresario, aunque la gente empieza a llamarte a decirte cómo digo yo esto. Y te voy a decir por qué. Este hombre estaba destinado en el departamento de operaciones, en el departamento 8 del KGB, que eran operaciones especiales, es decir, asesinatos, que llevaba a cabo asesinatos del KGB. Y cuando él ve que unos pocos años de que caiga el muro de Berlín y que ve que el comunismo está ya acabado, él lo que se dedica es, empieza a reunir a un grupo de socios extranjeros para empezar a comprar al ejército soviético, que ya dejará de ser soviético para ser ruso, el ejército ruso, a comprarles armamentos que ellos ya para ellos están inutilizados, para él sí que les sirven. Con esos armamentos que él va comprando, él va vendiendo ese tipo de armamentos, que ya a lo mejor están en desuso, empieza a venderlos a países de África, a cambio de materias primas. Por ejemplo, él es el primer que se convierte, es su gran operación, él empieza a vender armamento en Sierra Leona, ¿no? Y él vende muchísimo armamento de este tipo de armas que ya los rusos, el ejército soviético, estaba ya desechando, y él lo empieza a venderlo en las guerras de África. ¿Qué pasa? Que él ya cada vez se va especializando más, porque él llega a un momento en el que empieza a vender incluso cabezas nucleares, de armamentos nucleares que se estaban ya desechando los propios soviéticos, que están destruyendo su armamento nuclear por la cuestión de tratados de los acuerdos SALT con Estados Unidos, de reducción de armas estratégicas, y entonces él empieza a comprar ese tipo de material nuclear, de cabezas nucleares, para venderlas fuera también. ¿Qué pasa? Que es el momento, cuando él se mete en el tema nuclear, de negocios de cabezas nucleares, es cuando él ya se convierte en un objetivo de la CIA. Y ha sido un objetivo de la CIA hasta hace muy poco, que lo han detenido. Y eso te estoy diciendo, él ha sido uno de los hombres. Es más, Nicolas Cage, en esta película que habéis puesto el tráiler, sí, él se basa en la vida de Victor Wood, el personaje de Nicolas Cage en la película El Señor de la Guerra. Porque Victor Wood es todo un personaje. Él fue, también para que la gente lo sepa, él se hizo muy famoso porque él se convirtió, cuando comienza la guerra de Ruanda, ¿no?, él se convierte en uno de los mayores traficantes de diamantes sangrientos, de diamantes de sangre o diamantes prohibidos, es decir, diamantes que no están dentro del control de las grandes corporaciones del diamante, las grandes bolsas del diamante. ¿Por qué? Porque principalmente las guerrillas en Sierra Leona, en Ruanda, pagaban con diamantes a Victor Wood. Entonces él, claro, se hace, claro, era un hombre que vivía a todo tren. Este hombre, Victor Wood, es muy interesante.
¿Y lo han detenido?
Lo detuvieron, fíjate qué curioso. Estuvo buscándolo durante muchísimos años la CIA, estuvo buscándolo el FBI, era uno de los 10 hombres más buscados por la Interpol, y curiosamente lo detuvieron hace 2 años en una cafetería, en un hotel, en un gran hotel, creo que era el Sheraton o el Intercontinental de Bangkok. Lo detuvo en una operación conjunta la policía tailandesa con el FBI. Lo detuvieron.
Soviético, dices que era, ¿no?
Sí, era soviético.
¿Y podía conseguir cualquier tipo de armas? Y
cualquier tipo de armas.
¿Cómo funciona ese mercado de las armas?
Wood. Es más, de Victor Wood se dice incluso que Victor Wood, además por un tema que nos influyó mucho, que fue un gran trauma para la sociedad española, que muy poca gente lo sabe, Victor Wood era copropietario de la empresa matriz propietaria del Jack, que se estrella en Turquía, donde venían los soldados españoles. Era uno de los propietarios de la empresa porque tenía empresas de todo, porque claro, él monta una de las mayores compañías de aviación comercial. Él decía que su compañía comercial había hecho más horas de vuelo que Air America, que la famosa empresa de aviación que montó la CIA para llevar armamento al sudeste asiático y opio. Y él decía que él había superado con creces las horas de vuelo de la CIA de Air America con su compañía aérea. Porque claro, él con su propia compañía aérea transportaba el armamento que él había comprado a los soviéticos para distribuirlo en los países de África.
Curioso. Nos preguntan también cuál es la razón de la guerra esta que está abriéndose en Afganistán por parte de los americanos. ¿Están realmente buscando Al Qaeda porque está ahí, los más radicales, o hay otra razón oculta?
Bueno, yo creo que tú sabes que ya los grandes analistas, Rudyard Kipling lo llamaba la gran mesa de ajedrez, ¿no?, el gran juego, ¿no?, también, y que ese término se utiliza en el mundo de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, y en el mundo de los analistas políticos. Asia Central es el gran tablero de ajedrez del mundo.
Y yo creo que ese gran tablero... Ahora mismo, mira, Afganistán... está sucediendo una cosa curiosa en toda la zona del Golfo Pérsico y de Oriente Medio. Se está convirtiendo en una gran potencia política Irán, una gran influencia. Y entonces Irán lo que está haciendo está lanzando muchas sondas, que unas funcionan, otras no, y se está generando una gran popularidad en la zona, por llamarlo popularidad entre comillas, entre ellos en la propia Afganistán. Está provocando una gran influencia porque está metiendo mucho dinero en Afganistán. Eso los americanos lo están notando. Y entonces, bueno, esas tipo de operaciones militares a gran escala que de repente lanzan los americanos o los británicos son operaciones más que para realmente como forma efectiva, sí como forma política, es decir, para demostrar que están ahí. Y es una demostración principalmente a Teherán.
Ya. Pregunta también cuándo, si es posible que pueda haber una guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Yo creo que no, porque ha habido momentos mucho más delicados. Te voy a decir, ya casi la última administración de Bush, hubo un momento en el que pensamos todos los analistas, periodistas, pensamos que iba a haber una guerra entre Irán y Bush, principalmente no tanto Estados Unidos sino el presidente Bush. Pero yo creo que ahora, en esta misma, con un momento en la que Barack Obama está todavía recién llegado a la Casa Blanca, lleva muy poco tiempo en la Casa Blanca, si te das cuenta, lleva una política muy conciliadora con Irán, si te das cuenta, después de los resultados electorales y todas las revueltas que hubo después del proceso electoral en Irán, la posición americana ha sido de mucha cautela. Y si te das cuenta, ahí te demuestra que Barack Obama no quiere problemas en esa zona de Oriente.
Ya.
Y es una posición, yo creo que muy inteligente, porque también el Irán del 2009 no es el Irán de 1980, cuando empezó la guerra entre Irán e Irak. No tiene nada que ver el Irán de ahora con el Irán de 1980.
¿Mejor o peor?
Bueno, yo creo que ahora... incluso todos los líderes, cuando te hablo de los líderes iraníes, te hablo no solamente del presidente, sino te hablo incluso de la oposición, los sectores más duros que salen de los religiosos de Qom, de la escuela de Qom. Y yo creo que nuevos líderes políticos saben que se necesita el diálogo y poco la beligerancia, ¿no? Por eso también te digo que los políticos tampoco son los políticos del año 80 de la época de Khomeini, envalentonados por la entrada en la embajada americana, y yo creo que ahora son mucho más dialogantes.
2:54, una hora menos en Canarias, nos queda todavía mucho por contaros. Detrás de esa introducción queremos hablar de otro aspecto que tiene que ver mucho con la guerra, que es la religión.
La religión ha sido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la razón que ha provocado más guerras y muertos en nombre de los diferentes dioses y creencias. ¿Por qué se confía tan poco en que la religión pueda unir a la humanidad? Quizás porque, según la historia, ha promovido la división en lugar de la armonía. En algunos casos se han perpetrado las más horrendas atrocidades al amparo de la religión. Veamos unos ejemplos de los últimos 100 años. En la Segunda Guerra Mundial, la región de los Balcanes fue testigo de una feroz contienda entre croatas católicos y serbios ortodoxos. Pese a que ambos bandos afirmaban seguir a Jesús, quien mandó amar al prójimo, el conflicto derivó en una de las masacres civiles más horribles registradas por la historia. El mundo quedó estremecido ante la espeluznante matanza de más de 500.000 hombres, mujeres y niños. En 1947, el subcontinente indio albergaba a 400 millones de personas, el 20% de la población mundial, principalmente hindúes, musulmanes y sikhs. Cuando al dividirse la India se formó la nación islámica de Pakistán, Centenares de miles de refugiados de ambos países fueron quemados, golpeados, torturados y fusilados en una sucesión de masacres religiosas. Por si estas noticias no fueran bastante perturbadoras, con la entrada del nuevo siglo cobró importancia la amenaza del terrorismo. Amenaza que ha puesto a todo el mundo en estado de alerta. Como muchos grupos terroristas aseguran tener alguna afiliación religiosa, no se ve a la religión promoviendo la unidad, sino que suele vinculársela con la violencia y la disensión. No es de extrañar, pues, que la revista alemana Focus asemejara a la pólvora las religiones más importantes del mundo: el budismo, el confucianismo, el cristianismo, hinduismo, islam, judaísmo y taoísmo. Religión y poder. Ese será nuestro próximo argumento.
Ahí está otra de las introducciones. Quizá la religión sea, en un minuto nos queda, Eric, antes de las noticias, haya sido uno de los, quizá el motivo...
La pólvora.
Sí, la pólvora.
La gran pólvora, sí.
El
sí.
motivo que más muertes haya causado por culpa de los dioses y de las creencias, ¿no?
Es que no me acuerdo quién era, creo que era Mark Twain, ¿no? Que decía que la religión ha generado el mayor número de conflictos. Tantos conflictos que se podrían llenar ríos y ríos de sangre por los que se podría navegar, decía Mark Twain. Y es cierto, realmente, o sea, es que yo soy un hombre joven, he sido un corresponsal muy joven también, y he vivido muchísimas guerras por cuestiones de religión. Además, con respecto a la introducción, te contaré un caso muy curioso, rápidamente.
Sí, o espera, lo vamos a dejar para después de las noticias. 2:58. Enseguida llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos. Eric Fratini está deseando contarlo, pero no lo dejamos. Tiene muchas cosas que contarnos y sobre todo analizar cuestiones de la religión. Eso y mucho más después aquí. Os hablaremos de misterios, nos vamos a algunas casas encantadas, hablaremos de esa nueva sección que tenemos sobre la felicidad y mucho más. Recordar que tenemos un concurso en marcha. 5 regalos tenemos entre la gente que nos llame y quiera preguntar a Eric Fratini. 900-137-137 es nuestro teléfono, y si queréis a través de email, espacioenblanco@rtve.es. Nos vayáis, que enseguida seguimos. Hay muchas cosas, muchos misterios que esta noche aquí en el Espacio en Blanco vais a descubrir. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16:16 en las Islas Canarias. Regresamos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Durante estos casi 60 minutos tenemos todavía un montón de cosas que contaros, sobre todo Eric Fratini, que la está liando como casi siempre. 900-137-137 si queréis preguntarle algo. Y además, para participar en ese concurso, 5 libros tenemos para sortear entre toda la gente que nos llame y quiera estar con nosotros. Eric, en el chat preguntan, dicen, entre muchas cosas que he podido leer, que nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid no está en el grupo Bilderberg. Esperanza Aguirre no ha estado ahí.
Sí, eso lo he visto la afirmación por parte de un oyente. Bueno, yo le cuento a este oyente, le respondo yo a él. Una compañera nuestra que se llama Cristina escribió un libro muy bueno sobre el Club Bilderberg, y curiosamente una de las grandes curiosidades que tenía ese libro es que entrevistó personalmente y grabada la entrevista a Esperanza Aguirre.
como presidenta de la Comunidad de Madrid, donde ella contaba anécdotas, por ejemplo, que tanto si eres el presidente de Estados Unidos o presidenta de la Comunidad de Madrid, el Club Bilderberg te da solamente 15 minutos para dar tu debate, para presentar tu debate. Y luego otra de las curiosidades que contaba es que le dijeron: oye, Esperanza, por cierto, tráete palos de golf porque nosotros nos gusta jugar al golf y solemos organizar torneos durante las reuniones del Club Bilderberg. Y eso solo se sabía por Esperanza Aguirre. Que ahora Esperanza Aguirre, efectivamente, ¿cuál es una de las normas del Bilderberg? No dar absolutamente ninguna información sobre las reuniones del Club Bilderberg. Nadie habla del Club Bilderberg. Por eso a lo mejor se ha ayudado a crear esa leyenda de misterio que hay sobre el Club Bilderberg, que realmente, yo te digo, no tiene ningún misterio el Club Bilderberg, ¿no? Así es que le tengo que decir a este oyente que no, que sus fuentes, en este caso, han sido peores que las mías.
Ayer me acordaba de ti, estaba tomándome un té en ese lugar que tantas veces decimos, el Fisagüen, en el Cairo. Lugar fascinante. Dos días antes estábamos
en Hamm el Jalili.
Sí, pero dos días antes estaba en el barrio antiguo de Jerusalén fumando una shisha en otro cafetín también. Ese sí que no recuerdo cómo se llamaba. Y me acordaba mucho de ti, de hecho lo comentábamos. Erifra tenía debido estar por aquí. Qué curiosa, la ciudad de la paz, Jerusalén, y sin embargo nunca he visto tanta gente armada como allí. Hay una profecía que dicen, bueno, guerras, rumores de guerras, etcétera, algo que estamos viviendo en este momento. Y que además dicen que cuando se construye el tercer templo, se reconstruye el templo de Salomón una tercera vez, será cuando pueda volver el Mesías que están esperando los judíos. Algo muy curioso era que cada vez hay más judíos ultraortodoxos. Yo llevo viajando muchas veces a Israel y en el Muro de las Lamentaciones, bueno, te da un poco la media de los que hay, ¿no? Ahora mismo estaba absolutamente lleno, hay mucha más gente ultraortodoxa en Israel. ¿Crees
que
esto?
Pero no es cierto, ¿eh? No con respecto al número de población. Lo que pasa que, vamos a ver, los ortodoxos tienen muchísimo poder porque son los partidos bisagra en la Knesset, en el Parlamento israelí. Siempre han sido los partidos bisagra. Es decir, que ahí hay dos grandes partidos, el Likud y el Partido Laborista, que son los que siempre han alternado en el poder. Lo que pasa que ahí sucede un poco como sucede en la política italiana, que gobiernan 26 partidos o 15 partidos. Y casi siempre los partidos ortodoxos tienen su presencia en el gobierno, pero lo malo es que se les deja siempre carteras muy problemáticas, por ejemplo la cartera de educación o la cartera de asuntos religiosos, y claro, eso ha generado mucho tema. Si tú te das cuenta, la población civil de Israel incluso no los ve con muy buenos ojos a los ultraortodoxos, porque te tengo que decir dos cosas que molestan mucho a los israelíes. Una es que no pagan impuestos.
¿No pagan impuestos?
Y dos, están exentos de impuestos. Y dos, es que no cumplen el servicio militar en Israel, que es una cuestión de defensa nacional. Y los ortodoxos no van al ejército. Entonces, claro, eso es una de las cosas que molesta enormemente a la sociedad israelí y que ha generado... A lo mejor tú no lo has notado tanto en Jerusalén, porque en Jerusalén al fin y al cabo es la ciudad religiosa donde está el barrio de Mea Shearim, que es el barrio de donde se concentran todos los ortodoxos, pero si te vas, por ejemplo, a otras zonas mucho más, entre comillas, occidentales, como puede ser Haifa, como puede ser Tel Aviv, como puede ser las zonas de Beersheba, ahí te das cuenta, pues, realmente que las sociedades son mucho más occidentales y no les gusta nada y critican abiertamente a los ultraortodoxos.
Ya, era curioso también ver salir de los hoteles a gente que había estado durmiendo en el hotel y detrás llevaban un rifle cargando, pero tan normal, y no parecía que fueran militares ni gente de la seguridad, sino a lo mejor yo que si era un colono que andaba por ahí llevaba su rifle colgado.
Bueno, si te metes en una discoteca, como te puedes meter aquí en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o en Valencia, en cualquier discoteca, y ves a los adolescentes. Sí. Los ves a los adolescentes, pero es muy curioso porque los adolescentes, la mayor parte de ellos van armados, llevan una pistola, llevan un arma corta, y luego han dejado, tú cuando entras en las discotecas en Israel, es muy curioso porque tienes tu guardarropa para dejar tu abrigo, tu chaqueta, y luego tienes un armero que está protegido por dos soldados o por dos policías armados, donde tú dejas tu arma, te dan un numerito y te vas a bailar con tu novia, a tomar copas, y luego sales, recoges tu arma en el guardar, en el armero, y te vas de juerga. ¿Por qué? Es una normativa militar. Eso les permite que si son atacados, ellos pueden incorporarse inmediatamente a su unidad para combatir porque ya llevan el arma. Y es simplemente por una cuestión de esas. tan sencilla como esa.
Qué curioso. Te decía lo del templo. ¿Tú crees que algún día se va a reconstruir el templo de Salomón?
Yo creo que no.
¿Lo que significaría hundir la mezquita de Al-Aqsa?
Yo creo que no, porque antes debería hundirse la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que tienen mucho que decir en Israel. El Departamento de Estado y la Casa Blanca. Y no creo, fíjate, no creo que a ningún presidente demócrata o republicano le interesará el que Israel toque la explanada de las mezquitas. Acuérdate la última que se montó, sí, cuando al señor Sharon, siendo ministro, creo que no era ministro de Defensa en ese momento, yo creo que era ministro de Vivienda, era ministro de Vivienda, se decidió abrir el túnel de los Asmonios, que es el túnel donde las mujeres, lo siento por las oyentes mujeres que nos están en este momento con nosotros, que ya no pueden entrar, pero sí los hombres. El túnel que está justamente pegado al Muro de las Lamentaciones, en la zona donde rezan los hombres, bajas a una gran parte subterránea, que es donde rezan los más ortodoxos de todos, sí, que para que la gente que no lo conoce es como si fueses al siglo XVI, siglo XVII, entrar ahí. Y el túnel de los Asmonios era un túnel que estaba antiguamente abierto, hace muchísimos siglos, desde el muro, y entrabas directamente a la explanada de las mezquitas. Y Sharon se le ocurrió decir, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a abrirlo. Entonces, claro, aquello generó la segunda intifada palestina contra Israel.
Ya. Un minuto nos queda. Soluciones. ¿Cuándo podemos acabar, si es que alguna vez sucede esta locura de la guerra, se dejen de vender armas y esas dinero que se utiliza en armas se pueda utilizar para reconstruir, para dar
pues
de comer
día,
a la gente?
Yo te digo, el día que desaparezcan las corporaciones que trafican con armas, el día que desaparezcan las corporaciones que trafican con minerales estratégicos en zonas estratégicas como África, el día que desaparezcan, es decir, es que tiene que, para que suceda lo que tú me preguntas, tendrían que caer tanta cantidad de piezas de dominó que es imposible, es totalmente imposible.
O sea, que nunca.
Nunca. Yo creo que es el gran negocio. El gran negocio no es el periodismo, el gran negocio es la venta de armas.
Tenemos que terminar. ¿Has visto la cantidad de preguntas que me quedan aquí por hacerte?
Sí, sí, caray. ¿Cuántos folios? Es como un examen.
De Nicaragua. Pido disculpas a los oyentes que no podemos contestar, pero hay un email, una forma de ponerse en contacto contigo.
Sí, sí.
Porque Edi Fratini me decía ahora, micrófono cerrado, que él se compromete a contestar vuestras preguntas.
Sí, sí. Lo que no me comprometo es a contestarlo muy rápidamente, porque tengo muchísimo trabajo, pero en un 100% la gente que me haga una pregunta en mi email, yo se la respondo.
Tomar nota del email de...
El email mío es efratini, con doble T, autor, @yahoo.com.
Voy a repetirlo,
Fratini, autor, todo junto, @yahoo.com. Ahí le respondo.
Prepárate. ¿Y la página web?
www.ericfratini.com.
Es un placer. Enhorabuena por El Laberinto del Agua, que sigue vendiéndose, uno de los libros más vendidos. Un placer tenerte siempre como amigo y colaborador del programa.
Está en mi casa.
Así que quiero que lo sientas.
Está en mi casa.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, primo.
Te veo prontito. Nos vamos de misterio. La sección del Espacio en Blanco de Misterios, Casas Encantadas, os espera. Bueno, siempre ha podido pensar que los duendes no existen. Sin embargo, hay muchos casos. Hay muchos casos comprobados de esas extrañas entidades que se dedican a enredar en nuestra vida. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Tienes algunas pruebas de ello, ¿verdad?
Bueno, tengo la investigación de algunos casos, los que traemos esta noche. Buenas noches a toda la familia del Espacio en Blanco. Son duendes con historia, vamos a decirlo así. Y son casos que, por un lado, cimentaron la fiebre espírita en nuestro país durante los primeros años del pasado siglo XX, y por otro lado, fueron investigados por las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, auténticos expedientes X españoles.
Empezamos quizá con el duende de la Ronilla, Zaragoza.
Bueno, yo me iría un poquito más atrás, un caso desconocido por la mayoría de la gente, y que fue el primer expediente X español, que se llamó el duende de Tócame y Roque. Ocurrió en el mes de mayo de 1915 en la ciudad de Valencia, en la capital del Turia, y todo se produjo en una humilde vivienda ubicada en el barrio del Carmen, concretamente en el número 7 de la plaza del Esparto, en el entresuelo del inmueble donde vivía la familia Conomero, donde de la noche a la mañana, como en tantos otros casos que se han repetido a lo largo del pasado siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, empezó con ruidos y sonidos de procedencia desconocida que desencadenaron el desconcierto y el terror, no solamente en la familia, sino también en el vecindario, ¿no? La situación fue muy parecida a otro célebre caso, como es el Duende de la Hornilla, el Duende de Zaragoza, que llegó a ser portada del Times años más tarde, en los años 30.
Casi nada, un pueblito, o sea, Zaragoza, que saliera en el Times contando la historia de
la calle Gascón y Gotor número 2.
Increíble.
El Duende de la Hornilla. Bueno, lo que ocurrió en Valencia fue sobrecogedor, ¿no? Lo que era un rumor se convirtió en una noticia, se filtró a los medios de comunicación. Recuerdo los titulares de las provincias que decían: la casa de los ruidos, siguen los ruidos, nueva estrategia de la fuerza pública porque estaba investigando ya la policía. O los titulares del Levante que decían: la casa misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen en distintos sitios, una inspección y dos registros sin resultados. O el diario Pueblo, que en aquel entonces era dirigido por el ilustre Blasco Ibáñez, que bautizó este caso como la casa o el duende de Tócame Roque, ¿no? La situación fue tan alarmante que el 6 de julio de 1915, ordenado por el gobernador civil Motilla, se produjo en este país la primera intervención de las fuerzas de seguridad en una casa supuestamente encantada, ¿no?
¿Qué ocurrían? ¿Ruidos?
Empezaba con una serie de ruidos, esos golpes de origen incierto populares como los que vivieron las hermanas Fox con el nacimiento del espiritismo. Golpes acompasados que demostraban una inteligencia, primero en las paredes del salón y posteriormente esa serie de tipteos o raps, como denomina la parapsicología de forma técnica, se fueron extendiendo por todo el inmueble. Aquella situación dio paso a la fenomenología habitual, movimientos de objetos como por manos invisibles, visiones de sombras que no solamente aterraban a la familia Colomero, sino que sobrecogían y aterraban al resto de los inquilinos del inmueble, hasta el punto de que el inspector provincial Rodríguez, el jefe de policía Oliveras y el capitán Alicar llegaron a acordonar la plaza, como te decía, en el barrio de Carmen, junto a la catedral y muy cerca de otro edificio encantado como es el Palau de la Generalitat, del cual hablaremos otra noche. Bueno, se acordonaron la zona, practicaron cuidadosos registros por todos los rincones del inmueble al frente de cerca de 40 agentes de la policía, sin encontrar explicación a qué es lo que ocurría. Ellos mismos incluso pudieron vivir el prodigio. La situación social, Miguel, fue de tal magnitud que las crónicas de la época y los informes a los que accedí para la investigación de este caso, que reflejé en Casas Encantadas cuando el misterio cobra forma de la editorial Edad, la magnitud fue tal que la muchedumbre se agolpaba en la plazoleta y se ubicaba en las calles adyacentes de Cuar, de Alta, de la Travesía de San Miguel, calles muy conocidas en la capital del Turia, en Valencia, para ver al duende en acción. Incluso se llegaron a hacer cargas policiales en las que agentes como Manuel Murillo, Tolsa o Felipe Miño llegaron a ser agredidos, ¿no? El duende del Esparto, el duende de Tócame Roque, yo creo que entró en una espiral de popularidad que no decreció, ¿no? Todos los periódicos daban cumplida cuenta de cuál era la acción del duende cada día, de las intervenciones policiales que había.
¿Quién le puso el nombre?
Blasco Ibáñez. De ahí viene lo de Tócame Roque, porque en una casa donde ocurrían un montón de sucesos que no tenían explicación, ¿no? Incluso los periodistas, los reporteros, en este caso del Levante, llegaron a ser testigos de los fenómenos y lo reflejaron en sus crónicas, ¿no? Donde describían cómo se sucedían esa serie de golpes sordos y cómo los vecinos estaban completamente aterrorizados y pedían ayuda a todo aquel que pasaba por las inmediaciones de un edificio que incluso para más señas llegó a motivar que numerosos feligreses se acercaran a la catedral y a las iglesias cercanas rezando y haciendo rogativas, porque estaban absolutamente convencidos de que las extrañas manifestaciones que se diaban a la familia Colomero y ese número 7 de la plaza del Esparto eran producto del más allá, de las ánimas del purgatorio. La situación fue en auge, como te decía, y dos días, 48 horas más tarde de aquella primera intervención policial que ha pasado a los anales de la historia de la parapsicología en esa España, el 8 de julio de 1915, se llegaba a cortar el acceso peatonal a la plaza, se buscaba y rebuscaba por los tabiques del inmueble número 7 de la plaza del Esparto, se desalojaban las casas colindantes, se registraban por el alcantarillado, se registraban cualquier tipo de lugar donde pudiese esconderse el causante o el autor de aquella extraña situación.
No se encontró nada.
Nunca. Incluso Aymani, que era el arquitecto jefe municipal, tal como puede descubrir en los archivos, llegó a colocar micrófonos, que serían los primeros de la época, para intentar buscar una solución a una situación que se les escapaba de las manos por completo, ¿no? Y lo cierto es que nada de lo que hicieron pudo esclarecer cuál fue el origen del duende de Tócame Roque, que el 13 de julio de 1915 desapareció tan misteriosamente como había aparecido.
Hay otros muchos más duendes, pero no te dejo que lo cuentes, lo dejamos para otro día.
Vale.
Gracias, Fran, ve con cuidado.
Buenas noches, Miguel.
Ve con cuidado. Te veo en la próxima cita aquí, en esta sección, en el Espacio en Blanco, que es tu casa.
Buenas noches.
Fuerte abrazo. Gracias, Fernando Romero. Un fuerte abrazo. Nos vemos prontito.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. ¿Qué pasaría si la máquina más terrorífica jamás creada fuera descubierta?
Cartum mortis suspectum, rognus tuos.
A finales del siglo XVII, mucho antes de la invención de la fotografía, un científico llamado Fumagalli estaba obsesionado con la idea de reproducir imágenes. A lo largo de sus experimentos, llegó a inventar el tanatoscopio, un macabro instrumento que retiene la última imagen captada por el ojo humano antes de morir. Fumagalli se dedicó a asesinar a personas inocentes para extraerles sus globos oculares y reproducir en un papel la última imagen impresa en las retinas. Sus experimentos justificaron sus crímenes, pero una vez descubierto, Fumagalli fue condenado a muerte y ajusticiado. Sin embargo, esos mismos crímenes y esos mismos rituales parecen repetirse en nuestros días, sembrando el pánico en una escuela internacional de cine.
El tanatoscopio está de nuevo entre nosotros. Lo ha encontrado uno de nuestros alumnos.
Estoy convencido de que si descubrimos que es un tanatoscopio...
¿Un qué?
Ese instrumental es muy importante.
¿Pero importante para qué, profesor? Tengo que contarle a alguien lo que me está pasando.
O me volveré loco.
Dirigida por Stefano Besoni, en el reparto de la película se encuentran Franco Pistoni, Geraldine Chaplin, Alex Angulo, Leticia Dolera y Alberto Amarilla, entre otros actores. Imago Mortis es la nueva película de terror de nacionalidad española e italiana, ambientada en el siglo XVII y en la actualidad, que se estrenará el próximo 24 de julio. Un film que les aseguramos que no dejará indiferente a nadie.
muerte a través de tus ojos.
Tres y 27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo después de ese pequeño apunte de películas de misterio y de terror que se van a presentar en nuestras taquillas. Mandar saludos a través de nuestro teléfono 900-137-137. Hay muchas personas desde diferentes partes del mundo que nos hacen saber que están ahí. Por ejemplo, Michelle Salazar desde Managua, en Nicaragua, nos manda saludos. Y Jorge Pérez nos escucha desde Venezuela. Gracias por estar ahí, ojalá sigáis mucho tiempo y pasar la voz, os necesitamos. Y vamos a otra sección. Vicente Casaña, considerado como uno de los mejores astrólogos de Europa, está con nosotros colaborando para contarnos una serie de cosas que pueden ser muy interesantes. Y os aseguramos que si seguís al pie de la letra lo que cuenta, seguramente vuestra suerte puede cambiar. Escuchar. Pues aquí estamos, tratando de seguir el camino de tu suerte para encontrar eso que todos, que el cosmos nos tiene reservado a todos nosotros. Vicente Casaña es nuestro guía y nos ayuda. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés de nuevo con nosotros.
Gracias, igualmente.
Si no te gusta esta música, que es la sintonía de tu sección, traes una música de las que te gusten y la ponemos, ¿vale?
Ok. Pero me gusta. Gracias.
Vale. En tu libro dices, el segundo capítulo, Las siete leyes de tu suerte, naciste con potencial, naciste con bondad y confianza, naciste con ideales y sueños, naciste con grandeza, naciste con alas, no estás hecho para arrastrarte, así que no lo hagas, tienes alas, aprenda a usarlas y vuela. Una frase de Rumi.
Qué bonito. Rumi era un místico sufí y tiene cosas auténticamente preciosas que se las recomiendo a todo el mundo, y que yo quería arrancar esa parte del libro, esa segunda parte del libro, Tu Suerte, con eso precisamente, porque es ahí donde describo las siete leyes de tu suerte, ¿no? Y esas siete leyes, hay que tener mucho valor para dar cada uno de esos siete pasos que, sin duda, si los das, te conducen a conectar plenamente con tu suerte, a ser una persona afortunada y a repartir fortuna también a las personas que hay cerca de ti, ¿no? Pero esto servía como introducción para entender esas claves, cómo hacerlas. Pues parece que Rumi, cuando describe este poema, lo que hace es describir un poco lo que estamos haciendo los humanos con todo el potencial tan maravilloso que tenemos para ser felices, para vivir en una elevación maravillosa. ¿Por qué estamos arrastrándonos? ¿Cómo solemos arrastrarnos?
Y quizás sea producto de la educación, lo hemos hablado otras veces, ¿no?
Sí, entre otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que uno no puede estar culpando siempre a los de fuera y siempre a sus padres, ¿no? Y llega un punto en el que tarde o temprano tienes que tomar las riendas de tu vida, tienes que mirarte al espejo y decir, vamos a ver quién eres, chaval, ¿no? Y tener el valor de reconocerte de nuevo y de reinventarte de nuevo, porque en la vida tienes que pasar a la acción. En estas siete leyes, donde hablamos de sentimientos, los pensamientos,
Estas son las siete leyes, ¿no?
Sí, las siete
leyes. Que pongamos
leyes,
un poquito de música para remarcarlo. Sí. Podemos conseguirlo, ¿no?
Podemos.
Vale.
We can.
Sí, señores, iba a decir yo. Siete leyes de tu suerte. ¿Cuáles son? Los siete pilares.
Las siete leyes son los sentimientos, los pensamientos, la atracción, la acción, el reconocimiento, la respuesta y la magia. Cada una de esas siete leyes son absolutamente básicas, son condiciones sine qua non para que puedas conectar con tu suerte. Porque si te dejas alguna de ellas, ya prácticamente difícil vas a dar con ese tesoro que tienes dentro, que es tu suerte y que puede cambiar tu vida en todos los sentidos y que puede hacerte una persona verdaderamente afortunada y feliz, ¿no? ¿Y por qué pongo...? Porque de alguna manera, además, es que es un orden que habría que respetar, Miguel. ¿Por qué ponemos sentimientos en primer lugar? Cuando se habla tanto del pensamiento positivo, y en esta era que tanto se habla y tantos libros salen sobre el pensamiento positivo, porque el pensamiento es muy engañoso, el pensamiento es muy importante. Sí, ya decía la Biblia que eres lo que piensas en el fondo de tu corazón, ¿no? Vale, eso es cierto en gran medida, pero es que antes de lo que tú piensas hay, como dice Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, nosotros los humanos tenemos una mente que está compuesta de dos mentes. una mente que piensa y una mente que siente. La mente cerebral, digamos, y la mente emocional. Y la mente emocional, la mente que siente, es siempre mucho más auténtica y mucho más rápida, mucho más inmediata que la mente que normalmente conocemos como mente. Por lo tanto, si le damos prioridad a la mente y a la razón, como ha venido sucediendo desde hace tantos siglos en esta sociedad, que prácticamente todo lo que era magia, misterio, se relegaba como de tontos, de estúpidos, de supercherías y tal y cual, y que tantísimo daño ha hecho, y que por eso hoy día sigue habiendo tantísima gente en manos de psiquiatras, de pastillas, en tratamientos, etcétera, porque hay mucha gente que está absolutamente descompensada, porque han machacado tanto todo lo que no es la razón. Y la mente y la razón, pues tienen su parte positiva, pero cuando se la malusa, lo que hace es estropearnos y ponernos muy malitos, como es lo que está pasando con la sociedad hoy día, que todo el mundo está bastante mal en general, ¿no? Entonces el pensamiento es muy interesante, pero el pensamiento hay que utilizarlo de esa manera positiva y constructiva, porque si no, es muy tramposo. El pensamiento tiende trampas. Por ejemplo, yo te puedo poner dos ejemplos. Hoy día es muy habitual que la gente viva en medio de depresión o crisis de ansiedad. Es algo que se oye por todos los lados y que muchísima gente se está medicando por eso. ¿Por qué? Por trampas de la mente. La depresión es algo que viene de una preocupación no curada por el pasado, y ahí son las depresiones, mientras que la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro. Entonces, pero son trampas de la mente al fin y al cabo. Si tú aprendes a controlar la mente para no estar atado a ese problema del pasado, aprendes a controlar la mente para no estar ansioso, puedes curar mucho más fácilmente ya sea la depresión o la ansiedad. ¿Cómo se cura o cómo se combate estas trampas que te tiende la mente? Con la acción, pasándole la fregona a casa, yéndote a hacer footing, montando en bicicleta. La acción física es una de las mejores maneras para combatir la tiranía de la mente y decirle adiós, ¿no? Pero hay muchos más problemas que tiende la mente. El cerebro normalmente tiende a la entropía y a buscar el no hacer nada, el perder el tiempo y el tontear, a no ser que lo disciplines y le dictes una serie de normas, ¿no? Por eso me parece que hemos comentado en alguna ocasión aquí el tirarnos al sofá y zapear para no hacer nada, porque el cerebro te lleva a eso, a no ser que lo disciplines y lo organices. Por eso, y ante todo eso, el sentimiento es mucho más importante. Es la primera de las leyes. ¿El sentimiento en qué consiste? En que desde que te levantas hasta que te acuestas, tú puedes hablar con mucha gente a lo largo del día o con poca según el día y tal, ¿no? Pero con quien más diálogo mantienes, veas la gente que tengas, es contigo mismo. ¿Qué hacemos con ese rico y poderosísimo diálogo interior? Generalmente ni le prestamos atención, ni le hacemos caso. Lo dejamos balbucear ahí. Estamos pensando todo el día, diciéndonos cosas, tal, pero ni le hacemos caso. Cuando tú le regalas atención a esos sentimientos, a ese poderoso diálogo interior que nace del sentimiento, y empiezas a ordenarlo y a estructurarlo, que te está dando muchas pistas de cómo te sientes y por qué te sientes así o por qué te sientes así, o cómo te sentirías mejor. Cuando le regalas atención y lo estructuras, entonces tu sentimiento empieza a mejorar muchísimo, empiezas a ser una persona mucho más feliz, mucho más ordenada, más serena, más tranquila, empieza a cambiar. Y eso es lo primero, porque el sentimiento va muy por delante del pensamiento. Cuando tú vas a pensar algo, a decidir algo, inconscientemente, esto ya lo han demostrado los científicos hace poco, inconscientemente tú ya has tomado la decisión hace mucho tiempo.
Me lo tienes que explicar un poco mejor esto, de los sentimientos.
Sí, sí, es el sentimiento.
Porque
es
que... Yo soy un poco duro de mollera, no entiendo bien, ¿sabes?
El sentimiento es que, de alguna manera, todo lo que pertenece más al inconsciente que a la parte racional, ¿no? Y entonces, como esta sociedad ha dado tanta preponderancia al intelecto y a la razón, a los sentimientos prácticamente se les ha relegado como cosa de que no, y a todo lo que es la parte del inconsciente. Sin embargo, se ha comprobado recientemente, pues hay unas investigaciones donde han demostrado que tú, cuando vas a tomar una decisión de algo, crees que la tomas racionalmente, crees que has sopesado, has mirado tal y cual, pero lo que se ha comprobado es que inconscientemente tú ya habías tomado esa decisión de alguna manera, que esa mente que siente, esa parte inconsciente, es mucho más rápida mucho más intuitiva, mucho más directo que la mente racional o la mente pensante. Muchas veces creemos que estamos decidiendo cosas, y qué va, en absoluto. Es nuestro inconsciente quien ha tomado la decisión por nosotros.
Escucharnos un poco más a nosotros mismos.
Sí, porque eso lo estructuras, es lo mismo que ocurre con las intuiciones. Puedes tener intuiciones, puedes tener señales del cosmos, pero si no las interpretas, si no sabes lo que quieren decir, o las consideras como que son tonterías, porque no es algo que pertenece a la mente racional, pues al final dejarás de ser una persona intuitiva. Pasa lo mismo con los sentimientos. Si tú te levantas y sabes que hay algo con que no te sienta bien, pero sigues tirando para adelante sin pararte a pensar por qué y qué puedes cambiar de esa actitud de tu vida, de esa pauta, de ese hábito o de esa relación, y ni siquiera lo piensas, sino que sigues adelante, entonces te estás poniendo orejeras a tu vida, te estás negando la primera puerta o la primera llave maestra para acceder a tu suerte. Tu suerte es algo que debe empezar por ti mismo. Para ser feliz tienes que empezar a ser feliz tú mismo, y para conectar con tu suerte es algo que tienes tú dentro y que tienes que experimentarlo tú. No puedes esperar que sea otra persona que venga a hacerte afortunada, a hacerte feliz, etcétera, etcétera. Ya. Y para eso es absolutamente imprescindible ordenar los sentimientos. Ya.
Terminas tu capítulo, que es lo que vamos a intentar con la sección, con una serie de consejos. Dices, tus sentimientos son el punto de partida hacia tu suerte, con mayúsculas. Préstale atención, porque en todo momento te dicen lo que te conviene.
Claro.
Despréndete de cualquier emoción negativa, no te quedes atado a ella, porque sería un obstáculo para tu felicidad. Y tercero, cambia el sentimiento y la percepción de ti mismo y todo cambiará.
Sí, hay una frase muy bonita que decía Ramón y Cajal, precisamente, que decía que el cerebro es como una máquina de acuñar moneda, ¿no? Que tú le echas latón y te acuñará monedas de latón, le echas oro y te acuñará oro, ¿no? Pues de alguna manera es eso, ¿no? ¿Cómo alimentas esos pensamientos? Pero esos pensamientos difícilmente los puedes alimentar bien cuando tus sentimientos no le has prestado atención y no los has cambiado. Lo primero que tienes que cambiar antes para ordenar el pensamiento y para dirigir tu pensamiento bien, porque si la mente la diriges bien, entonces todo puede ser una maravilla. Es una máquina y una herramienta poderosa a tu servicio. Pero para eso, primero tienes que haber estructurado y cambiado tu sentimiento. Por eso, porque es mucho más rápido, porque es la intuición, porque es lo que te guía inconscientemente por la vida, el sentimiento.
Nos ponemos a ello, Vicente. Esta es la tarea, los deberes de esta semana. Mirar nuestros sentimientos, darnos cuenta de ellos, ir viendo cómo son para poder cambiarlos.
Sí, es como eso que sientes cuando te acercas a una persona, que sientes feeling, no sientes feeling, eso de las buenas o malas vibraciones. Sí. Todo ese tipo de cosas no se puede analizar con la razón ni con la mente, Miguel. Todo eso, por ejemplo, pertenece a los sentimientos y es tan importante para nuestra vida, que es lo primero que tenemos que prestar atención.
Lo vamos a hacer esta semana. Tenemos que hacer algún tipo de apartado, pues si la gente te quiere hacer preguntas, pero para localizarte, página web.
La página web, sí, es la página web www.buenosaugurios.com, buenos augurios todo seguido, por supuesto, o casaña.com, que entran al mismo sitio.
Bien, y más la semana que viene, o la siguiente, pero vamos a tratar de que sea semanal, de algunas claves de ese camino para llegar a tu suerte. El siguiente son los pensamientos, ¿no?
Pensamientos, sí, sí.
La siguiente semana nos vemos para ello. Gracias.
Miguel, gracias a ti.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, llenando entre todos este espacio en blanco. Hay una parte del programa que vamos a potenciar dentro de poco. Son esas historias de imaginación y terror que aquí llamamos. Dentro de poquito vais a poder escuchar muchas de ellas, nuevas historias, nuevos montajes, algunas de ellas. Intentaremos que sea la mayoría basadas en hechos reales. Y con ella, con una de ellas, os dejamos, la llamamos Los Dobles. Disfrutar de ella.
Las coincidencias suelen ser muy divertidas, ¿no te parece? Llegar al trabajo y comprobar que otra persona lleva, por ejemplo, un jersey idéntico al nuestro, normalmente produce risa. Pero, ¿qué ocurriría si de pronto te presentaran a un compañero nuevo, asombrosamente parecido a ti. Más que parecido, exacto, que ni tú mismo fueras capaz de distinguir. Se les llama dobles, y dicen que todos, absolutamente todos, tenemos uno en alguna parte del mundo. Y dicen también que encontrarse con él no es precisamente recomendable. Esta noche te vamos a contar algunas historias, sucesos que han ido configurando una leyenda y de los que seguramente no hay que hacer demasiado caso, porque si uno creyera todo lo que le cuentan, terminaría loco. Y aseguran que los dobles no son solo nuestro vivo retrato, sino que además él y tú compartís idéntico destino. Ah, casi lo olvidaba. Quienes defienden esta teoría distinguen dos tipos de doble. Los materiales, que serían hombres y mujeres de carne y hueso, y los otros, sobre cuya identidad no se sabe demasiado. Pero el tiempo pasa y las historias esperan. Confiamos en que te gusten. Solo queremos que pases un rato entretenido.
Cuentan que a mediados del siglo XIX vivía en Alemania un célebre poeta. Su vida era feliz. Lo tenía todo: juventud, belleza, fama y una fría noche de invierno.
Salía de cenar en casa de unos conocidos. La nieve formaba una espesa cortina blanca y era difícil saber lo que había a tan solo un par de metros de distancia. Apretó el paso. El viento era gélido y su rumor recordaba el aullido de alguna descomunal bestia.
De pronto, vio que una sombra se acercaba. Sintió un inexplicable temor y decidió detenerse. Pero la sombra parecía ir directa hacia él, hasta que estuvo muy cerca. Era la silueta de un hombre pequeño, embozado en una capa y tocado con un sombrero inclinado que le ocultaba la cara por completo. Y sin que lo esperara, habló.
Acompáñame. Estoy en desgracia.
El poeta entrecerró los ojos, tratando de descubrir quién era el misterioso personaje. Pero la nieve caía ahora con más fuerza, y le fue imposible. Por eso decidió acompañarle.
Le siguió por calles estrechas, alejadas del centro. El anciano caminaba renqueante, pero aún así era difícil seguirle. Y solo cuando entró en un edificio sucio y desvencijado, pudo ponerse a su altura. Justo entonces, su acompañante hurgaba entre sus ropas para al fin dar con una llave oxidada. Y con ella, abrió la puerta.
habitación estaba casi en penumbra. Pero cuando el joven poeta se acostumbró a la oscuridad, se dio cuenta de lo que le rodeaba. Era algo así como un laboratorio, lleno a rebosar de alambiques y pipetas. En su interior, un líquido de hedor fétido burbujeaba. Se preguntó qué extraña investigación sería aquella. Se volvió en redondo, dispuesto a preguntárselo a su anfitrión, y entonces sintió pánico.
Allí, frente a él, estaba su vivo retrato, envejecido. Era como contemplar el futuro, acartonado y demente. La imagen de un hombre enloquecido que por un momento le hizo pensar con espanto en su destino. Y con los ojos desencajados, el anciano comenzó a hablar.
Ayúdame. Dios me ha privado del don de amar, y por eso voy a vengarme. Ayúdame, ayúdame tú, que serás un día como yo, que ya lo eres. Ayúdame a continuar este experimento. Una creación capaz de matar con solo unas gotas, ¿te imaginas? Una dosis en el agua y muerte. Ayúdame, ayúdame. Dios me ronda para evitarlo y me envía ya a la guadaña. La siento. Anda por aquí. ¿No la oyes?
El anciano se le acercaba y en su delirio agarraba con fuerza la capa del poeta, sin permitir que escapara. Su rostro se aproximaba más y más, tan cerca que el joven podía ver su propia imagen reflejada en aquellos ojos vidriosos, en esos ojos idénticos a los suyos. Y huyó.
Al día siguiente, el afamado escritor se presentó en el edificio acompañado por la policía. Encontraron al anciano tirado de bruces en el suelo, muerto. Tal vez se equivocó y tragó un poco de su propio invento. O quizá fue un suicidio.
Como el que ocurrió muchos años después. Apareció en su casa. Los vecinos comentaron que de joven había sido un poeta famoso, pero se volvió loco, pobre viejo, y se envenenó. Cosas de la edad, seguramente.
Historias. Historias sobre dobles de carne y hueso. Aunque también la leyenda reserva casos de esos otros. Casos como este que te contamos a continuación. Que te diviertas.
Dicen que María era una niña preciosa y un poco solitaria. No tenía hermanos y le gustaba jugar sola, con una imaginación asombrosa.
Pero de un tiempo a esta parte, María preocupaba a sus padres, porque jugar siempre lo había hecho. Pero decir que tenía una amiguita, eso era nuevo. Ella hasta entonces nunca había mentido.
Y sin embargo, ahora, María se empeñaba en ir al parque, aunque lloviera o hiciera un día de perros, porque decía que su amiguita la esperaba. Su amiguita, una niña igual que ella, que vivía muy cerca del lago.
Cosas de niños, naturalmente. Pero el lago era peligroso, sobre todo cuando la niebla convertía en un barrizal su orilla y la volvía resbalosa.
Seguramente, por eso sus padres trataron de que olvidara esa fantasía acerca de niñas imaginarias. La compraron muñecas y hasta un caballito de cartón piedra con crines de lana que se balanceaba. Pero era inútil. María solo deseaba volver al parque, donde su amiguita la estaba esperando.
Preocupados, sus padres pensaron que a lo mejor si la dejaban reunirse con ella y después le demostraban que en el parque no había nadie, esas fantasías desaparecerían. De ahí que una mañana la permitieron salir al jardín. Y pasado cierto tiempo, la siguieron.
Caminaron entre los árboles, prestando oído atento a cualquier risa o murmullo infantil que delatara dónde se escondía la pequeña. Donde, según ella, estaba jugando con la niña parecida.
Y de entre unos arbustos llegó el sonido lejano de una canción. No había duda. María estaba cerca del lago, a pesar de que se lo habían prohibido. Caminaron deprisa y la canción se hizo poco a poco más nítida.
Las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón.
La maleza aún impedía ver a la niña. Y entonces la canción se repitió. Pero esta vez pudieron escucharse claramente dos voces. Dos gargantas muy similares al mismo tiempo.
Que llueva la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón.
Y allí estaban, idénticas. Dos Marías exactas bailaban cogidas de la mano. Lo único que podía distinguirlas era su vestido. Lo demás parecía un duplicado.
La visión duró solo unos segundos. La reproducción se dio cuenta de que la estaban observando y bruscamente echó a correr hacia el lago. Corría veloz. Y cuando quisieron darse cuenta, había desaparecido entre las aguas.
Dicen que María se puso enferma desde que sus padres le prohibieron visitar a su amiguita imaginaria. Dicen que lloraba de tristeza al no poder acudir a su cita. Porque, dicen, la amiguita continuaba llamándola.
Pobre María. Debió resbalar en la orilla. Claro, como llovía tanto. Daba pena cuando encontraron su cuerpecito en el lago, tan pequeña. Alguien comentó que por fin se había reunido con su amiguita.
Historias. Casos de personas que un día se encontraron frente a frente con su doble y no lo esperaban. Nadie lo espera nunca. Pero, ¿quién sabe? Son jugadas del destino. El destino que vaga por ahí, suelto.
La, 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 la. La, la.
llegamos al final, termina nuestro viaje. Los ganadores del concurso que teníamos hoy han sido Amparo Castro de Orense, Mariano Robledo de Teruel, Ana Moreno de Getafe, Gregorio San Román de Málaga y María Francisca Romero de Santiago. Nos pondremos en contacto con vosotros y os haremos llegar vuestro premio. Gracias a todos por la escucha, por la compañía, por habernos ayudado a llenar el espacio en blanco. Acabamos de terminar un viaje, acabamos de regresar, pero hay otro en marcha. Toda la información en nuestra página web, ya sabéis, www.espacioenblanco.es. Nos vemos en 6 días. La cita será aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os lo perdáis. Disfrutar el domingo de las vacaciones del verano, si lo tenéis, y dejarnos un hueco. Tenemos mucho que contaros. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer. Nos vemos.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark.